Bienvenidas, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aterrizando aquí, volvemos otra vez.
Aquí, recibiendo.
Recibiendo desde la cabina. Pues estamos en periodos festivos, comentando con los compañeros cómo han sido las fiestas de Hortaleza, en las que Radio Enlace, desde donde se produce este programa, ha tenido, pues bueno, pues ha estado hablando con la gente, contándoles a algunos vecinos que parece mentira, que llevan 20 años y no conocían todavía esta radio comunitaria, ¿no? Así que, pues nada, ese contacto ha estado muy bien y, bueno, los bocatas de todo tipo, mucho mejor, ¿no?
Sí.
Siguen las fiestas en más barrios, y bueno, no vamos a contarlos para no hacer autopublicidad. Bueno, Asun López, ¿cómo lleváis este final de curso?
Pues nada, ya no queda nada. Ya los chavales están con los exámenes y... Uh-huh. y las AMPAs, por lo menos, temblando de qué es lo que va a pasar el curso que viene, ¿no? Con la LOMCE.
Pues vamos a ver qué ocurre. Hoy vamos a dar ya las noticias. Hay una referida a esto que hemos visto en el portal, bueno, en la web del Ministerio de Educación. Pero bueno, ¿para qué adelantarlo, no? Vamos a relajarnos y a pensar en lo que hemos seleccionado de la semana. Venga. Bien, pues ya estamos en otro tono, en otro registro, para empezar retomando del lunes 1 de junio. Lo vimos en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, nuevo portal web sobre la LOMCE.
El subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo, y el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, José Ignacio Sánchez, han presentado esta mañana un nuevo portal web que nace con la finalidad de acercar de forma sencilla y directa las principales novedades de la LOMCE al profesorado, alumnado y familias que conforman la comunidad educativa.
No hemos visto todavía esta web, pero entraremos.
Sí.
Vamos al martes 2 de junio, en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid.
Comisiones exige la dimisión inmediata de Lucía Figar como consecuencia de su imputación. En la mañana de hoy se ha tenido conocimiento de la imputación de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, en el marco de la Operación Púnica. Comisiones ha denunciado durante los 8 años que ha sido consejera de Educación, 8 años, madre mía, las políticas de austeridad y recorte a la educación pública, así como el obscurantismo y la opacidad de las medidas que aplicaba, como por ejemplo en las cesiones de terrenos públicos para centros concertados y privados.
Bueno, ese mismo día, lógicamente, hubo más notas de prensa. Otra que nos llegó al correo es de CTUGT de Madrid. Recortes, falta de diálogo y privatización han caracterizado la política educativa de Lucía Figar.
A juicio del sindicato, ha sido la peor gestión posible en educación realizada en la Comunidad de Madrid. Estos años se han caracterizado por la falta de diálogo y, por tanto, de consenso con la comunidad educativa, que se ha visto obligada no solo a estar permanentemente en la calle, sino también en los juzgados, para denunciar los continuos ataques a la escuela pública, al principio de igualdad de oportunidades y a los derechos laborales de los docentes. En su continuo enfrentamiento con todos los agentes y protagonistas de la educación, estuvo el origen de la Marea Verde, que después se generalizó al Estado cuando el ministro Wert extendió parte de las políticas que ya había impuesto previamente Lucía Figar en la Comunidad de Madrid. La educación infantil y la formación profesional han sido dos de los ámbitos más atacados por la gestión de esta consejera, lo que ha agudizado el deterioro de la educación madrileña y no se ha atendido a las necesidades educativas y sociales de las familias.
Y pasamos al miércoles 3. Aquí sí que hemos encontrado bastantes reacciones y, bueno, volvemos otra vez a los sindicatos con otro tema. En nota de prensa, CTUGT de Madrid, habla de firmas de apoyo al profesorado interino.
Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han entregado hoy miércoles 3 de junio en la Consejería de Educación, Juventud y Deporte miles de firmas contra las condiciones de la convocatoria de oposiciones docentes 2015 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la precarización y rotación en el empleo que supone la actual regulación de listas de aspirantes a interinidad impuesta por la Administración a través del Decreto 42/2013.
Por otro lado, sin embargo, en el portal Más Educación de la Comunidad de Madrid leíamos becas excelencia para los 2.250 mejores alumnos universitarios de la región.
La comunidad concederá 2.250 becas excelencias el próximo curso 2015-2016 a los mejores alumnos que inicien sus estudios o estén ya matriculados en las universidades o en sus centros adscritos, así como en los centros superiores de enseñanzas artísticas de la región. Cada estudiante beneficiario percibirá 3.000 euros, para lo que se ha aprobado una inversión de 6.750 euros.
Y el jueves 4 pues nos hemos ido pues al blog de la plataforma de Vallecas por la Escuela Pública.
Salvador Vitoria, el que nos denunció a la plataforma, imputado por corrupto, pues eso, que hay un refrán que dice que a cada cerdo le llega su San Martín. El que nos denunció a la plataforma de Vallecas por delito fiscal al distribuir las camisetas verdes por la escuela pública, denuncia que no ha supuesto ninguna sanción ni adjudicación de delito, ahora es imputado por utilizar dinero público en su beneficio. En el mismo PAC va la ya ex consejera Lucía Figar. Ambos han dimitido al ser citados judicialmente como imputados dentro de la trama púnica, que es la que, entre otras cuestiones, ha investigado que Francisco Granados se llevaba un pastón por cada centro concertado que adjudicaba el gobierno regional.
Bueno, este día, pues claro, pues por ejemplo, Comisiones se felicita por la dimisión de Lucía Figar, aunque llega tarde. Hay muchísima más información al respecto y bueno, vamos de este jueves 4 en la web de, bueno, en un comunicado de la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, leíamos una reflexión sobre la dimisión de Figar y una reclamación de 3 aulas públicas de 3 años.
La plataforma informa de que se alegraron cuando salió Luis Peral, responsable de presionar por la cesión del PAU de la Montaña, pero Lucía Figar fue al menos tan mala como él. El problema no es la persona, sino el Partido Popular, a quien no interesa la educación pública. Además, la plataforma de Aranjuez sigue diciendo no al cierre de aulas públicas de 3 años, más si cabe cuando se ha mantenido otra en privados concertados con menos niños. Según la plataforma, desde el gobierno municipal no hicieron caso a nuestras más de 6.000 firmas y así les ha ido.
No es lo mismo un blog que una nota de prensa, ¿verdad? Bueno, pues vamos al viernes 5. Vamos al viernes 5 en la web de la Internacional de la Educación. Los educadores chilenos reciben apoyo internacional para hacer oír su voz.
La lucha por una educación de calidad en Chile cuenta con un creciente apoyo internacional, mientras docentes y estudiantes salen a las calles para defender sus derechos frente a una nueva reforma.
Y entramos en la misma semana en la que estamos, hoy lunes 8, en nota de prensa de CEAPA. CEAPA exige al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que retome la actividad del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y que adopte medidas específicas contra el acoso escolar.
Pues sí, lo que ha pedido fundamentalmente es que el Ministerio, el MEC, como presidente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, convoque a este órgano para que reanude la actividad que nunca debió abandonar y se ocupe de un tema de vital importancia para el sistema educativo como es el análisis y la mejora de la convivencia en los centros educativos y se erradiquen las situaciones que pueden derivar en sucesos como el que ya todos conocemos.
Vamos a revisar algunas convocatorias. Estamos, por ejemplo, aunque sea hoy mismo y ya no de tiempo, pero hay un programa que es presentado.
Presentación del programa Derechos de la Infancia a las 7 en la Sala Nueva Estafeta del Ateneo de Madrid.
Una noticia que también dábamos el año la semana pasada, pero bueno, que vuelve a tener actualidad para el martes 9 de junio.
Sí, es una campaña que patrocina Europa Laica, No me apuntes a religión, respeta mi libertad de conciencia, y hay una reunión el día 9 a las 6 en la calle Carretas número 14.
Bueno, está también Estés Intersindical en esta reunión. También este mismo martes, reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Moratalaz.
A las 7 en el IES Juana de Castilla.
Y bueno, esto viene siendo habitual en la Marea Verde, que es de donde copiamos estas convocatorias, el día 10, miércoles.
Es el día de la camiseta verde.
Y después de lo que hemos leído antes, pues mira, este miércoles quizá con más motivo. Pasamos al día 12.
El día 12, fiesta por la educación pública en Rivas. Programa y mapas de espacios, pues está en la página web y desde las 7 en la casa más grande.
Hemos encontrado en una web de la Comunidad de Madrid, pues el Día de la Familia, el día 13 de junio. Yo no podría asistir porque tenemos las fiestas de manoteras de mi barrio.
Pues el Día Internacional de la Familia se realiza cada año desde 1994. Fue proclamado en el 93 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia, se celebra este día, ¿no? En este caso, la Comunidad de Madrid quiere sumarse a la celebración con las familias y niños madrileños. Para ello organiza un programa de actividades y talleres que tendrán lugar este sábado 13 en el Parque Juan Carlos I de Madrid.
Pues yo no sé, hay de julio pues una convocatoria, a lo mejor para algunos docentes le puede venir bien tenerlo en cuenta.
Pues sí, es la, no sé cómo se dice, 40 números ordinales.
Cuadragésima
Escuela de Verano de Acción Educativa. La matrícula se puede uno matricular del 11 de mayo al 30 de junio.
Bueno, pues vamos a parar ya de convocatorias porque tenemos dentro de nada la actualidad de la FAPA. Vamos con esa sintonía. I'll be there for you. Estamos ya con Arantxa Ventura, con la actualidad de la FAPA. Hola y bienvenida, Arantxa.
Hola, buenas tardes.
Bien, empezamos el... a ver, un poquito más alto, porque es un lío con estas regletas. Empezábamos el programa preguntando qué tal este fin de curso. ¿Vosotros qué tal desde la Federación?
Pues la verdad es que parecía que iba a ser un fin de curso tranquilo, pero no paramos de tener actos a los que asistir. Nos hace mucha ilusión porque son invitaciones para fiestas de final de curso, de las APAs. Hay una presentación de un libro de Ginés de los Ríos este miércoles, intentando repartirnos.
Estupendo.
Pidiendo excusas, porque no podemos ir a todas.
¿Habéis brindado esta semana con champán, con cava, con agua del canal de Isabel II?
No, todavía no. Hay cosas que celebrar porque terminamos una etapa que esperamos que no se repita. Y vamos a sacar una nota de prensa y será curioso lo que hagamos.
Pues sin embargo sí, habéis sacado nota de prensa el pasado día 2 de junio exigiendo la apertura de comedores escolares.
Sí, es una petición que llevamos haciendo a tiempo desde la Federación y cada vez que salen datos y estudios se pone de manifiesto que es necesario. Ya lo está diciendo hasta la Caixa, por ejemplo, esta mañana hablaban en la radio, hablaba de Acción contra el Hambre, hablaban de Educo, diciendo que cada vez tienen más solicitudes.
Incluso la defensora del pueblo, ¿no?
No sé si te ha oído.
Que digo que incluso hasta la defensora del pueblo
también lo ha pedido. Sí. En esta Comunidad de Madrid iba en el programa de gobierno, porque era un programa electoral y se supone que lo ponen, y decía que iban a abrir los comedores escolares, pero claro, como Ignacio González, todas las veces que ha tenido que opinar ha sido en sentido contrario, diciendo que aquí lo que hay es niños que comen mucho y que están obesos, pues lamentamos que las instituciones no lideren esto.
Bueno, ¿qué va a pasar en este tema? Porque claro, el panorama de equilibrio va a ser distinto y la Comunidad de Madrid, pues, ¿cómo se va a gobernar en este tema?
Sí, los tiempos van a marcar, queda todavía que se tenga que constituir y no va a dar tiempo a que arregle. Y además lo que se ve que es una falta de voluntad política. Claro. Porque si en algo están de acuerdo todos los que tienen la misma representación, tendría que ser más importante.
Muy bien. Bueno, pues otra nota de prensa tenía que ver con el foro de la convivencia y pedir que el foco mediático deje de estar centrado en el suceso, terrible suceso del IES Ciudad de Jaén.
Sí, parece que se ha conseguido, ¿no?, que dejen a la comunidad educativa a rehacerse y que trabaje en un cauce de convivencia. Y es necesario un foro que estaba planteado para trabajar, sobre todo la prevención, que no se reúna. Esa petición se ha hecho al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, lo han hecho los consejeros de la Ciudad de los Ríos, dos de ellos, y también se ha hecho desde CEAPAD.
Efectivamente, en esta misma semana hemos recogido esta noticia a última hora, aunque lógicamente por extensión no hemos leído todo el texto en la parte anterior, en la sección anterior. Pero especialmente pues se le pide al ministro Ver que es el responsable primero, el que tiene que convocar.
No sé,
pues
está ya su fuerza en el boletín oficial, no lo sé, que no tenemos ministro, secretaria, nos acaban de nombrar consejero.
Ah, pues acabo de... esa me la he perdido.
No, pero yo creo que no. Hombre, no está cesado, no está dimitido, pero está en el limbo. Bueno, como hace tiempo.
Pero... Ahí ha estado siempre, pero respecto a esta situación...
¿Situación legal?
En el limbo he estado yo porque no lo he visto en el BOE. Bueno, es que tampoco he mirado el BOE.
Probablemente todavía no esté publicado.
Muy bien. Bueno, de todos estos actos que están pendientes para los próximos días, ¿alguna actividad especial de la FAPA o algún lugar especial?
Que nos vamos a hablar el viernes.
Perdón, se ha distorsionado. Yo al menos no lo he oído con claridad.
Sí.
¿Veis? ¿A dónde?
Para participar en la asamblea anual de CEAPA.
Ajá.
Y va a ser el viernes y el sábado.
¿En Madrid o...?
No, Zaragoza.
En Zaragoza, claro.
Sí.
Muy bien. Pues nada, son también momentos intensos en el que hay un encuentro de representantes de las distintas federaciones y confederaciones estatales, con lo que supongo que va a ser muy interesante ver cómo cada uno plantea el pulso a sus zonas, a lo que va a ser su futuro en esa política educativa que es la por la que se está trabajando.
Tenemos pendiente una nota de prensa que no nos ha dado tiempo todavía a sacar, igual que hicimos el año pasado, sobre los libros escolares. Entonces recomendamos que estén pendientes las asociaciones de las madres y los padres para la información que les vamos a trasladar.
Muy bien, pues nada, esa ya la dejamos para la próxima semana. Arantxa, pues nada, esta semana un poquito más larga que la anterior, pero también ahí con ese final de curso, infinidad de actos, infinidad de presentaciones. Esto sí que es un orgullo, ¿verdad?, que sigue siendo tan viva la escuela y bueno, pues ahora hay que disfrutar del trabajo de muchos meses y eso, y a ir preparando ya la cabeza para ese posible escenario que a lo mejor es fantástico.
Sí, la sensación de pertenecer a un grupo, de que se consiguen las cosas, de que se hace porque se participa, de que se buscan todos, nuevos individualismos, la verdad es que hace grande a la escuela pública.
Muy bien. Pues por eso mismo, un abrazo y buena semana educativa.
Y para vosotros también.
Un beso muy fuerte, Arantxa.
Un beso. Un beso a todos.
Un beso. Pues ya estamos en Toma la Palabra, estamos en ese recorrido especial que iniciamos hace dos semanas y esta es la tercera ya, preguntando a la comunidad educativa por ese nuevo panorama tras el 24 de mayo. Y hoy tenemos con nosotros a Carlos Mena, que es presidente de FADAEMAT. Que creo que ha habido un fallo en la pronunciación. Carlos, hola, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Te hicimos la pregunta hace ya tres semanas y te dejamos ahí esperando porque, bueno, porque es que a la hora de la verdad, pues dedicamos muchísimo tiempo a cada una de las personas y somos un pequeño desastre en eso, pero lo importante es tomar la palabra, que es como se llama esta sección, ¿no? A lo mejor para algunas personas, pues FADAEMAT no es muy conocida como Federación de Estudiantes. Y bueno, primero te presento a Asun, que es presidenta del AMPA del IES Rosa Chacel. Está con nosotros aquí en el estudio.
Hola, Carlos. Buenas tardes, Asun.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y entonces, bueno, la pregunta, cuéntanos, esta asociación, perdón, Federación de Asociaciones, ¿qué es? ¿Cómo funcionáis? ¿Dónde estáis? Etcétera.
A ver, yo te comento. Somos una federación de estudiantes sin ánimo de lucro y en ámbito de Comunidad de Madrid, ¿vale? Nada más que territorial de Madrid. Luego formamos parte de CANAE, que también es más conocida que nosotros, que es la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, que es a nivel estatal, como bien he dicho. Entonces, pues, compartimos los mismos intereses, que es conseguir una educación integral, que nos permita que los estudiantes pues tengan un pleno desarrollo tanto intelectual como personal, profesional, social, etcétera. Una educación participativa en la que el alumnado pues tenga un papel activo, porque no dejamos de ser un papel muy importante en la educación.
Los protagonistas, ni más ni menos.
Sí. Una educación individualizada en la que se nos escuche y se nos atienda pues necesidades específicas de cada alumno, porque todos los alumnos no tenemos las mismas necesidades que puede tener otro compañero nuestro de clase. Una educación en la diversidad, ¿vale? Que tome diferencias, que tenga una pluralidad, que se respete pues los gustos de cada persona y que motive unas metodologías innovadoras que no estén siempre igual, sino que pues a los alumnos nos gustan las innovaciones y que pues que hagan cosas nuevas que nos llamen la atención. Y bueno, respecto a lo que habéis hablado antes con Arancha, lo de el acoso escolar, etcétera, yo recordar que nuestra federación junto con CANAE hemos hecho una nota de prensa que se publicó el 28 de mayo.
Bien, pues es verdad que, y disculpa, pues hemos recogido solo las que nos llegan al correo, porque no tenemos mucho tiempo para revisar, ¿no?, las distintas webs. Así que lo que vamos a pediros es que nos incluyáis a Radio FAPA Somos Escuela en vuestra lista de distribución para también, vale. Pues eso, publicitar cualquier comunicado o nota de prensa vuestra, ¿vale?
Vale, fantástico. Yo suelo citar unas palabras textuales de la nota de prensa para que se tenga también en cuenta.
Estupendo.
Que es la Federación de Estudiantes de Asociaciones de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, FADAEMAD, miembro de CANAE, reclama la convocatoria de urgencia del Observatorio de la Convivencia de la Comunidad de Madrid, de la misma forma que la Confederación solicita la del Observatorio Estatal de la Convivencia, órgano del MEC, que no se ha reunido los 3 años que lleva BERT en el Ministerio. Solo puntualizar esto último, que desde que está BERT en el Ministerio no se ha convocado dicho órgano.
Es significativo y bueno, en este momento en el que ya sale y va a no sé qué puerta, pues bueno, no sé. Yo creo que esto sí que es un mensaje interesante para quienes van a sustituir, ¿no? Y también para quienes en noviembre tengan también que comentar qué es lo que quieren hacer. Me refiero a las elecciones estatales.
Sí.
Bueno, pues...
Vale, pues si quieres empiezo a desarrollar...
Los dos temas, sí. En principio, te comentaba por WhatsApp ayer y hoy, hoy, ¿no? Directamente. Pues sí, tenemos dos temas fundamentales, pero estamos en un medio que es una radio comunitaria. Es un medio que, bueno, pues no es como las radios comerciales, no tenemos un tiempo para 2 minutos para decir todo ahí corriendo tal. Se trata de que quien toma la palabra sea el dueño, ¿no? Entonces, bueno, para que todo el mundo lo sepa, son 2 preguntas. Una sobre la perspectiva o la lectura que hace vuestra federación de la Comunidad de Madrid, de lo que supone esa jornada del 24 y los resultados electorales, y dentro de esa lectura vuestra, ¿qué elementos son los que realmente hay que... ¿cómo os gustaría que eso se llevara a cabo y qué especialmente se llevara a cabo? Y lo mismo, digamos, aplicado a los ayuntamientos que tienen otras competencias y que tampoco podrían hacer todo lo que a veces se ha prometido en campaña, pero que también, al menos como custodios de los colegios públicos, también tienen que decir cosas. Entonces, yo te dejo que empieces por donde quieras. ¿Comunidad de Madrid?
Sí.
Perfecto.
Vale. Respecto a lo de las votaciones del 24 de mayo, como todos sabemos, o la mayoría tendríamos que saber, no ha habido una mayoría absoluta, casi en ninguna parte. Entonces, pues, esto por una parte es bueno, porque así, pues, se fomenta la relación entre los partidos, la comunicación y el diálogo entre ellos, para que compartan posturas, para que dialoguen y, bueno, pues a lo mejor llegan a un acuerdo futuro. Todavía, yo personalmente, aún así estoy un poco aislado con mis exámenes y todo esto, pero yo personalmente creo que todavía no ha habido ninguna alianza concreta aquí en la Comunidad de Madrid que vaya a subir al poder a alguien. Si me equivoco, ¿me puede corregir?
Bueno, en lo que yo sigo, que también estamos en 1000 batallas, creo que esta semana además ha sido un poco especial, porque todo ese diálogo que se había iniciado con esos encuentros entre los líderes de cada una de las formaciones, pues yo creo que también han estado condicionados por esas 2 imputaciones, Salvador Victoria, a Lucía Figar, fíjate qué cercana a la educación, y a varios cargos del Partido Popular, que, claro, pues evidentemente ahora, claro, el juego cambia, ¿no? Es importante mantener la coherencia porque eso tiene un precio. Pero estoy opinando yo. ¿Qué tontería? Bueno. Si tienes que opinar tú.
No, pero bien, que des tu opinión y tu punto de vista.
Pues no, en principio yo creo que públicamente no tenemos todavía nada, ¿no? Habrá que preguntar.
Pero de todas maneras, creo que el día 13 los ayuntamientos tienen que estar constituidos, ¿no? No, lo que no sé es si la Comunidad de Madrid también tiene esa fecha límite.
Pues yo desconozco realmente ese proceso. Sí que sé que los ayuntamientos, aunque no haya un número... me está haciendo el gestos nuestro compañero Javier diciendo que no respecto a la Comunidad de Madrid y respecto a los ayuntamientos sí que tienen que constituirse aunque no tengan ese número que les dé una mayoría y demás, ¿no? Es distinto el procedimiento. Eso nos llevaría pues a que parece que Madrid está muy claro como ciudad o no. porque quién sabe hasta el día 13. Pero tenemos muchos más territorios. Y bueno, volviendo otra vez a la Comunidad de Madrid, sí. en lo que es la política que se ha seguido y la que está en vuestros planteamientos, ¿cómo veis? ¿Crees que alguna gente considera que los resultados electorales responden a esa falta de sensibilidad y de escucha a lo que ha sido pues muchísimas manifestaciones ante la Consejería de Educación, sí, al detrimento de la formación profesional, la, digamos, no sé, iba a decir, pues destrucción, pues sí, prácticamente de destrucción de la escuela pública en la etapa infantil? Solo algunos detalles.
Vamos punto por punto, uh-huh, y más o menos cada partido político, pues sobre si alguno de ellos habla en su programa, y si quieres pues vamos hablando sobre cada punto, por ejemplo, etapa de los 0 a 6 años.
Me parece partido, perfecto.
¿Vale?
Sí, vamos a la etapa infantil, 0 a 6.
Vale, pues de 0 a 6 o de 0 a 3, como lo quieras mejor visualizar. En este aspecto se posicionan nada más que el PSOE y Podemos. PSOE, cito la formación que yo tengo: la escolarización tiene que ser pública y gratuita en todos los alumnos, desde los 0 a los 18 años. Ahora, no está cubierto el tramo de 0 a 3 años. Y luego, desde Podemos, pues ofrece unas guarderías gratuitas desde los 0 a los 3 años y una disminución de los alumnos.
A lo mejor, luego, perdona Carlos, a lo mejor no dicen guarderías sino escuela infantil, porque me extrañaría que dijeran guarderías, ¿eh?
Ah, pues yo aquí en mi información pone guarderías gratuitas.
Uh-huh. Bueno, no sé, lo mismo.
De 0 a 3. Pero bueno, sí. Vale, pues escuela infantil gratuita desde los 0 a 3 años. Y luego, pues también anexionando esto, los ratios, pues también dice que se bajarían, una disminución de los alumnos por clase, a un máximo de unos 25 alumnos en secundaria y unos 30 en el ámbito de bachillerato. No dice nada de la escuela infantil, no dice ningún ratio concreto.
Decías antes que eran los únicos que habías visto que se habían pronunciado respecto a esta etapa 03 o 36 o 06. ¿No? Sí. Vosotros no sé si a lo mejor como federación de asociaciones de estudiantes habéis analizado la etapa infantil o estáis más pendientes de las de secundaria y universitaria.
Claro, nuestro ámbito, por decirlo de alguna manera, es a partir de la educación secundaria, que es a partir de cuando ya pueden empezar a participar íntegramente en el claro, centro educativo. Uh-huh. Porque pues en esos años pues están todavía formándose y no tienen una capacidad participativa como tendrían los de segundo, de, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, de secundaria, incluso de bachillerato. Entonces, a partir de primero de la ESO, que es primero secundaria, estaría nuestro ámbito de influencia, por decirlo de alguna manera.
¿Estáis más representados o tenéis una mayor presencia en secundaria, bachillerato, en los IES o en la universidad o en ciclos?
Nuestra federación personalmente, nada más que estamos sobre todo en colegios, institutos y bachillerato. Las universidades, pues hay algunas universidades que hemos intentado anexionarnos con ellas porque nos interesaba y conocer también el ámbito de universidad. Pero lamentablemente actualmente no tenemos ninguna asociación de universidad en nuestra federación. Por lo tanto, pues no tenemos una vista personal desde ese punto.
¿Y en ciclos formativos tenéis
presencia? En ciclos formativos a lo mejor tenemos algún instituto que junta ciclos formativos con instituto, que los hay aquí en la Comunidad de Madrid. Hay institutos o colegios que es tanto universidad, o sea, tanto ciclos formativos como instituto. Entonces pues la misma asociación junta las dos, pero de FP solo, yo que me acuerdo del registro, no tenemos ninguna solo de FP, sino que a lo mejor juntan las dos, sí, enseñanzas.
Bueno, pues estábamos en esa imagen de la etapa infantil. ¿Tú qué estás estudiando ahora? Perdona,
Carlos.
Yo estoy
ahora mismo en primero de bachillerato.
En primero de bachillerato, bien. Sí. En primero de bachillerato, no sé si te has planteado si es importante o no la etapa infantil. ¿O realmente es secundaria esa etapa? Lo importante es cuando se llega a estudiar ya con libros y demás.
Yo te hablo personalmente, no como federación, porque
sí,
este tema
claro.
no lo hemos tratado.
De Carlos.
Entonces, yo creo que la enseñanza infantil es muy importante porque son nuestros pilares. Entonces, si no tenemos unos buenos pilares de tanto educación como buena capacidad para aprender las cosas, creo que luego, por mucho que empecemos a estudiar en unos cursos más elevados, si no tenemos esas pequeñas enseñanzas que nos enseñan en la escuela infantil, creo que no podemos, o no sería lo mismo. Yo personalmente he echado de menos, por ejemplo, el idioma, el inglés. Ahora, en los colegios en los que he estado, pues todas las titulaciones de los profesores tienen un inglés bastante alto y los niños hablan inglés desde los 3 años. Les hablan en inglés para que vayan cogiendo oído. Yo personalmente, yo no tuve o no tuve tanto en ese aspecto. Entonces, pues yo en ese sentido sí que lo echo de menos, pues no haber tenido, por ejemplo, pues el inglés desde tan chiquitito.
Pues sí, estas son quizá las más visibles, pero después en el trabajo de la etapa infantil hay todo un proceso de elaboración personal, de creación de conexiones, de capacidades de percepción que determinan en buena medida, al menos de los 0 a los 3 años, lo que va a ser buena parte de la inteligencia de esa persona, aunque después hay otra etapa en la que se revoluciona todo y en la adolescencia ahí se forjan realmente los cerebros que van a ser en el futuro. Y pasamos pues eso a la primaria, ¿eh? ¿Vosotros cómo habéis visto el desarrollo de este modelo bilingüe que Esperanza Aguirre, en el inicio de su mandato, planteó que iba a ser pues el mandato de la educación, ¿no? Ha supuesto pues un proceso para los colegios de primaria, en muchos que se han aumentado las ratios, que se han quedado con mucho menos profesorado, que y sin embargo pues que hay centros que se han visto obligados a ser bilingües sin que el profesorado pudiera dar respuesta realmente porque no había tanto profesor bilingüe a esas necesidades. No sé si habéis llegado a hacer algún análisis de esto en FEDAEMAT.
Como te he comentado anteriormente, en primaria no tenemos tanto ámbito, pero sí que pues lo voy a comentar. Lo de los profesores que no son bilingües y que esto pues les ha pillado un poco de imprevisto y que no han podido llevarlo a cabo, porque claro, un profesor de un día para otro no se hace bilingüe.
Imposible.
Entonces, claro, es un amoldamiento que no están todos los colegios, no son capaces de llevarlo a cabo. Entonces, son cosas que dices, ¿de verdad tiene sentido hacerlo o seguir como estamos o cuál de las dos es mejor? Entonces, pues
vamos, si te parece, a vuestro terreno, al de la secundaria obligatoria y posobligatoria. Que tú ya estás en la posobligatoria, en el bachillerato, y pruebas de selectividad o pruebas de acceso a la universidad. Vamos a ver, este resultado electoral, esas posibilidades, ¿vosotros cómo lo forjaríais, cómo lo presentaríais respecto a vuestras aspiraciones?
A ver, por ejemplo, en el caso de, bueno, en el caso más cercano que me puede pillar a mí, que es la universidad, por ejemplo, lo más que nos ha llamado la atención, pues es, por ejemplo, el cambio de selectividad, o de PAU, como la queramos denominar. Ese examen tipo test de 150 preguntas, en el que, pues, sí, se puede demostrar algún conocimiento, pero nosotros no creemos que ni se demuestre todo lo que se sabe en las diferentes asignaturas, y tampoco se sabe cómo un alumno sabe redactar, cómo escribe o cómo se expresa. Entonces nosotros también hemos hecho notas de prensa que con la LOMCE no nos gusta. O sea, creemos que nos ha tomado en cuenta nuestra posición y que pues aún así pues se ha hecho una nueva reforma que nos ha tenido en cuenta a los estudiantes. Entonces podéis meteros en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en Canal incluso, que también pues vamos con ellos. Se han hecho un montón de campañas en los que Canal, la LOMCE no es nuestra reforma, se hizo una campaña con vídeos, con fotos, con carteles. Entonces pues nosotros la LOMCE no es que estemos muy de acuerdo con ella.
La Consejería de Educación, la consejera Lucía Figar, sí. ¿Os ha recibido alguna vez?
¿A la federación?
Sí, a ti como presidente de la Federación de Estudiantes. ¿No?
No, tampoco, porque hemos tenido pues nuestros temas más importantes, por decirlo de alguna manera, a nivel interno. Entonces, nosotros personalmente no hemos concedido, o sea, no hemos solicitado una reunión con ella. En cambio, sí que hemos tenido contacto con la consejería, pero con el tipo de registro, pues con las cosas administrativas, no con los altos cargos representativos, por decirlo de alguna manera.
Yo quería preguntarte, Carlos, si vosotros en la labor que hacéis como representación de los estudiantes, si tenéis un ambiente adecuado, es decir, si los equipos directivos de los institutos os favorecen vuestra labor o tenéis problemas, y también cuál es el, si creéis que debe de haber que los alumnos deberían de tener un papel más protagonista en la toma de decisiones de los centros.
Respecto al primer aspecto de que si los equipos directivos de los colegios nos facilitan o al revés, nos lo ponen más difícil, hay de todo. Vamos a ser francos, hay de todo. Entonces hay institutos pues que queremos hacer una visita para darnos a conocer, para pues promover al alumnado a que participe, y ahí hay directores pues que nos dicen vale, y hay otros directores pues que nos dan un poquillo más de vuelta, pero que al final pues es un bien comunitario, os hace bien a vosotros y nos hace bien a nosotros. Entonces pues al final sí que se concreta, pero sí que hay equipos directivos que nos facilitan y otros que pues nos dan un poquillo más de vuelta, pero al final pues terminamos ahí haciendo nuestra buena labor.
Bueno, pues es positivo.
Y la escucha,
claro que sí, los alumnos, creo que, a ver, últimamente hay poca participación por parte del alumnado, se está perdiendo muchísima participación, sobre todo por lo de no, es que yo no quiero responsabilidad porque luego, claro, a ver qué me puede pasar. Entonces, claro, en los últimos años se ha notado un bajón impresionante en la participación estudiantil, y nosotros que pues nos juntamos cada 3 meses para tratar temas sobre educación con diferentes comunidades autónomas, es que todas hablamos lo mismo, que nos falta gente.
La escuela no es muy democrática, ¿no? El alumnado tiene miedo a represalias, ¿no?
Claro, y luego con la LOMCE, el consejo escolar, que quitan el poder, que el director va a ser el que va a tener que decidir, etcétera. Bueno, pues no nos van a dejar en este ámbito mucha decisión.
Claro, y eso desincentiva la participación, porque es lógico, si no va a servir de nada que estés toda una tarde en una reunión de gente adulta, que después además si hay alguna persona descabezada que es capaz de tomar represalias si dices algo, porque eso sí ha ocurrido en algún consejo escolar al que yo he asistido como padre, ¿eh? Entonces lo digo por experiencia, y bueno, pues yo creo que lo normal es que no, pero evidentemente si no tienes una formación, si no hay un proceso de digamos de introducción del alumnado en lo que es la decisión colectiva, en la representación real, de tener reuniones con su aula, con los distintos delegados y delegadas, e ir al consejo escolar como uno más con tiempo. Si eso no se ha promovido desde la dirección de los centros, desde la orientación y demás, pues me parece que es muy muy difícil que una persona muy joven pueda dar el salto y saber comportarse tan siquiera, porque no sabe ni qué derechos tiene.
Claro, no tiene sus conocimientos para luego, pues, a la hora de contestar a algo que te digan, pues decir, pues yo es que tengo derecho a esto, o me gustaría que se hiciera esto así, 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 porque esto se hace en no sé dónde. Entonces, como no tiene sus conocimientos, no.
Y haber tenido la posibilidad antes de haber tenido asambleas, de haber tenido reuniones en torno a temas y a decisiones que afectan al día a día. Ese tipo de educación democrática
y que luego,
está pendiente.
Claro, y que luego la mayoría de estudiantes pues son muy cómodos y se quejan de que pues es que esto no me gusta, pues haber participado y haber dado tu punto de vista.
Pero fíjate, incluso yo creo que todo esto, o sea, todos podemos ser muy muy vagos, no implicarnos, pero es que es el centro educativo el que tiene que, como objetivo educativo, tiene que fomentar que todos los alumnos intenten participar, porque es el germen del futuro del futuro democrático, ¿no? De la educación democrática. Entonces, claro, a mí me parece que incluso muchos estudiantes que tienen intención se dan topetazos contra la pared porque no pueden, ven que por mucho esfuerzo que hagan no controlan los temas, no, muchas veces yo creo que hasta no se les considera como personas que puedan tomar decisiones sobre determinadas cuestiones por parte de los equipos directivos, ¿no?
Y tanto por parte de equipos directivos como, por ejemplo, de sus propias familias.
Eso, como los padres, voy a ponerme, yo siempre intento disculparme, pero...
O sea, hay muchos alumnos que a mí me han llegado y me han dicho, perdona, no me puedo meter en la asociación o no me
porque
puedo meter en la federación...
Porque mi padre no me deja.
Porque mis padres no me dejan. Entonces, claro, ¿yo qué hago? Yo no puedo hacer nada, son tus padres. Yo puedo convencerles. Pero claro, ellos deciden.
Sí, sí, sí.
Bueno, Carlos, nos quedan 3 minutos y no hemos dicho nada de ayuntamientos, de cómo os gustaría que desde la localidad, desde lo más próximo a los vecinos, pues que es o las juntas municipales o los ayuntamientos de las localidades pequeñas, pues pasara a partir de lo que ha ocurrido ese 24 de mayo.
Hombre, a ver. Yo creo que los ayuntamientos tienen que tener una coordinación con el ayuntamiento central de cada comunidad. En este caso, junto con el de la Comunidad de Madrid, pues por ejemplo, yo que vivo en Loranca, pues se coordine con el de Loranca, aunque sean de partidos distintos, porque claro, cada ayuntamiento tiene un partido, por mucho que el general o el central, por decirlo de alguna manera, sea de cualquier partido político, se tienen que coordinar.
Diálogo.
Claro, es un poco difícil porque son partidos distintos y cada uno pues tiene sus posicionamientos sobre distintos ámbitos, pero tienen que llegar a un acuerdo sí o sí, porque si no, no va a haber una convivencia ni una cohesión que nos facilite a nosotros las cosas.
Pues es una reclamación que yo creo que como representante de tu generación tiene que quedar ahí muy alta para que se escuche muy fuerte esa coordinación, ese diálogo entre los distintos grupos, estén en donde estén, porque si no, no va a mejorar la educación. Carlos, tenemos que hacer un viaje, nos tenemos que ir corriendo a México. Antes de despedir después al programa con la sección de Valentín Huerta y tenemos ya nada de tiempo. Me gustaría, si tienes algún mensaje desde vuestra federación, especialmente para tus coetáneos, para tu generación, para los jóvenes que están ahora estudiando bachillerato, los que están ya pues con la selectividad, los que están empezando la secundaria, un mensaje de participación, de lo que te parezca más importante.
Pues sobre todo animar a los estudiantes, a las y los estudiantes, a que participen, a que se animen a entrar, pues que más que nada es por nosotros. O sea, lo que hacemos es defender lo nuestro, es querer algo mejor para nosotros. Entonces lo que no nos gusta, intentar cambiarlo. Si es muy fácil quejarte sin hacer nada. Entonces, desde la federación, pues les animamos a todos que, pues, si quieren participar, aunque no tengan asociación o quieran una persona, aunque sea, si quieren se pongan en contacto con nosotros.
Ahí, da un correo, un teléfono, sí. No sé, alguna cosa.
Sí, arroba FADAEMAT.
Arroba FADAEMAT, o sea, nos vamos a Twitter.
Sí, eso sería el Twitter, y luego FADAEMAT sería en nuestro Facebook,
sí.
Y luego nuestro correo sería fadaemad@canae.org.
Mad@ canae.org. Muy bien, pues hemos tomado nota, por un lado, arroba fadaemat para Twitter, fadaemat sin más para Facebook y fadaemat@canae.org para el correo electrónico.
Y ¿no? También una pequeña cosita, también animo a que sigan a CANAE, que es nuestra confederación, que tiene más ámbito y pues tiene más ámbito de influencia, y pues que lean nuestras notas de prensa, las comunitarias y las individuales, que
tuvimos aquí en el estudio a María, que es vuestra presidenta en CANAE, y que, bueno, hoy, lógicamente, como era un análisis de la Comunidad de Madrid, pues era necesario que estuvieras tú con nosotros, Carlos. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente,
y además estupendo invitarme. Porque a veces tenemos problemas con los teléfonos y, sin embargo, se te oye como si estuvieras aquí mismo, casi.
Oye, pues mira, entonces fantástico.
Pues el AMPA y es Rosa Chacel, ya te he seguido. Ya te he seguido en Facebook y, y en Twitter.
Pues ahora os devuelvo el seguimiento.
Estupendo. Bueno, un abrazo y enhorabuena y suerte con los exámenes, que estabas ahí a tope.
Ay, sí, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un beso.
Hasta luego, gracias.
Hasta Adiós.
Luego.
Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu tía, a la cena y la cama.
Sabiduría que no acaba, refranes y refranes, y los de Valentín ya están aquí con el mismísimo Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal? Nos íbamos a ir a México y de pronto dijimos, no, hemos perdido el vuelo porque el tiempo está aquí, y teníamos un tema que es muy, muy curioso. Nos lo ha traído Asun de sus experiencias mexicanas, y hablaremos de él la próxima semana. Lo tenemos aquí preparado, ¿eh?
Hombre, estupendo.
Pero me he quedado alucinado porque parece una canción infantil de cuna, y hay quien dice que es una canción militar. En fin, bueno, vamos a dejar ahí este asunto porque...
Oye, pues no concuerda una cosa con otra.
¿Verdad
mucho,
que
¿no?
sí? Y eso que he visto por ahí circular unos textos sobre lo que fue el Día de las Fuerzas Armadas, que buf, vaya textos. Pero bueno, Valentín, te dejamos la semana pasada en las fiestas, y en esto, pues a veces es mejor preguntarte más que pues por la dimisión de Lucía Figar, la implicación en la Púnica de estos dirigentes del Partido Popular. Por cosas más agradables, ¿no? En esta
pues
experiencia
sí,
de fiestas.
Pues sí, porque de eso ya estamos un poco hartos de tener que aguantar a ciertos personajes y personajillos.
Pues te escuchamos con tu reflexión, que nos trae, digamos, otro ambiente mucho más agradable.
Pues sí, mira, me refiero a las fiestas de primavera. En las fiestas de mi barrio de Canillas, varias organizaciones vecinales han participado tanto con sus casetas como actuando en el auditorio. Es de destacar la participación de colegios con sus alumnos, ya que con sus cantos, bailes y otras habilidades encauzan a los niños y les enseñan a participar y colaborar con los demás. Para que un árbol crezca sano y dé buenos frutos, hay que cuidarlo desde pequeñito. Vaya nuestra felicitación a esos colegios por ir forjando ciudadanos libres y responsables, por una enseñanza pública de calidad. Y para todos, les deseamos unas felices vacaciones.
Bueno, Valentín, ya te has adelantado casi a las fiestas de fin de curso. Es que es verdad, las tenemos ahí ya la próxima semana.
Bueno, sí, están a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, están ahí. Acabamos de hablar con Carlos, que es el presidente de la federación, de una federación de estudiantes de la Comunidad de Madrid, y estaba el pobre estos días ahí a pleno rendimiento, echando humo por la cabeza.
Pero tú te imaginas cuál es la idea primordial de muchos niños, y algunos no tan niños ahora mismo, pues, las inmediatas vacaciones.
Claro.
Claro. De hecho, yo este fin de semana he empezado a hablar de vacaciones en casa. Creo que vamos a buscar climas galaicos. Pues, Valentín, ya hemos llegado al final. Están dando las horas, es la hora, tiene que entrar el siguiente programa, así que nos volvemos a encontrar la próxima semana, ¿vale?
De acuerdo.
Que tenemos ahí un tema, a ver si Ecologistas en Acción nos contestan, porque han hecho un mapa sobre el ruido y la contaminación, etcétera, cerca de los colegios, así que no lo puedo confirmar, pero que este es el intento de tema de la semana para el próximo día. Así
pues
que
es un tema importante.
Muy bien.
Yo lo que sí que quería era desear mucha suerte a todos los que mañana empiezan los exámenes de selectividad. Ya veréis cómo va a salir todo muy bien. Hay un 98% de aprobados, así que mucha tranquilidad, porque seguro que todo va a ir muy bien.
Y el dormir bien, todo ese tipo de cosas, ayuda mucho. Bueno, pues nada. Valentín, un abrazo a todas y a todos. Os recordamos radio@fapaginerdelosrios.org.
Adiós, un beso muy fuerte a todos. Adiós, Valentín.
Adiós.
Hasta la próxima semana.
Te vuelvo a tener el placer de oírte. También muy buenas vacaciones para ti.
Sí, sí, nos volvemos a escuchar aquí. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Adiós, hasta luego.